En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Es el lema con el que se celebra el próximo domingo el Día de la Iglesia Diocesana y que recuerda que juntos, los cristianos, consiguen una parroquia viva en la que cada uno pone sus dones al servicio de los demás, como ocurre en las familias, y conformando así entre todos la gran familia de los hijos de Dios. Es un día en el que se recuerda especialmente la pertenencia a la Iglesia, como nos cuenta el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáez Meneses.
Esta jornada significa vivir la pertenencia a la Iglesia, sentirse Iglesia, porque todos somos Iglesia desde el momento del bautismo. Amar a la Iglesia, defenderla, apoyarla siempre, en todo momento, con la oración, con la palabra y también con los medios económicos que necesita para desarrollar, para llevar a cabo su misión en medio del mundo.
En tu diócesis, en cada diócesis, estos días ve La Luz, la revista Nuestra Iglesia, en la que en un ejercicio de transparencia se dan a conocer los datos económicos de la Iglesia particular, así como aquellos sobre su actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa social. Seguimos contando temas noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y es que precisamente de algunas de esas facetas que necesitan de nuestra colaboración te vamos a hablar a continuación. En este caso, una gran noticia relacionada con las vocaciones al sacerdocio nos llega desde la diócesis de Asidonia Jerez, donde el antiguo monasterio de Madre de Dios, tras la finalización de unos trabajos de adecuación, será a partir de ahora el nuevo seminario diocesano, informa Jesús Bazán.
Así es, con gran alegría, la Iglesia asidonense abre las puertas del corazón de la diócesis. El nuevo seminario diocesano San Juan de Ávila se pone en funcionamiento con la celebración el próximo 6 de noviembre de una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien además bendecirá este lugar, que será a partir de ahora la casa de los futuros presbíteros. Esta celebración también servirá de inicio de curso de los distintos institutos teológicos diocesanos.
Y la Capilla Real de Granada se prepara para los actos conmemorativos con motivo del quinto centenario del traslado de los restos de los reyes católicos desde el monasterio de San Francisco en la Alhambra hasta esta capilla, Paqui Pallarés.
Un 10 de noviembre de hace 500 años se producía este traslado que a partir del lunes se conmemora con un programa de actos que van desde conferencias, conciertos y presentaciones de libros. Destaca la misa de Acción de Gracias el día 10 con la tremolación del estandarte de Castilla. Escuchamos al capellán mayor don Manuel Reyes hablar sobre la sierva de Dios Isabel la Católica.
Y es importantísima sobre todo por su vida personal, que fue una cristiana ejemplar. Una manera de acercarnos a su figura es acercarnos al sitio donde reposa según su voluntad.
Los jóvenes cristianos andaluces siguen construyendo iglesia con sus peregrinaciones. Los cordobeses llegaron a Guadalupe el pasado domingo y mañana serán los jiennenses los que peregrinen hasta el punto más alto de Sierra Morena para encontrarse con la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis en su guía tradicional Peregrinación y Encuentro de Jóvenes. Desde Jaén, adelante Vanessa Muñoz.
Gracias, compañera. En el marco del Día del Joven y después de los meses más duros de la pandemia, los jóvenes de la diócesis recuperan la PEG, Peregrinación y Encuentro de Jóvenes, en la Basílica de la Virgen de la Cabeza. Está dirigida a chicos y chicas de 16 años en adelante. Comenzarán a peregrinar por Sierra Morena a las 5:30 de la mañana y a la 1 de la tarde celebrarán la Eucaristía presidida por nuestro administrador apostólico don Amadeo. Después compartirán una tarde de encuentro y acción de gracias y la jornada concluirá con una adoración acompañada por un concierto de Acuna Group Music.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos con las noticias de Huelva. Hoy conoceremos un poco mejor nuestro seminario diocesano porque estará con nosotros su rector, el sacerdote Isaac Moreno, con quien hablaremos del encuentro de rectores y formadores de seminarios que tuvo lugar el pasado fin de semana en El Escorial. Y no nos podemos olvidar del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este próximo domingo. Contaremos con un pequeño adelanto de la entrevista que ha realizado mi compañero Héctor Sánchez para Iglesia Noticia al obispo de Huelva con motivo de este día. ¿No es así? Buenas tardes, Héctor. Héctor.
Muy buenas tardes, Saray, así es, así es.
Pues enseguida vamos con las palabras del obispo, pero antes, otras noticias.
Sí, Saray, la primera que vamos a contar a nuestros oyentes es que los jóvenes de la diócesis pasaron los símbolos de la JMJ a Portugal. Eran poco más de las 9 de la noche del pasado viernes 29 de octubre, cuando tras una intensa jornada los jóvenes de nuestra diócesis subían al ferry atracado en el muelle de Ayamonte, los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, para hacer entrega de estos a los jóvenes de la vecina diócesis de Algarve, que esperaba a la otra orilla del Guadiana, en la localidad portuguesa de Villarreal de Santo Antonio. Fue una intensa jornada, como decimos, en la que los símbolos de la JMJ habían hecho parada antes, también en Bollullos, Par del Condado, en el Centro de Formación Profesional Nuestra Señora de las Mercedes, y en Huelva, donde visitó el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y la universidad.
Y Huelva despidió el sábado a la Guardia Real.
Así es, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, se unió al acto de jura de bandera de la Guardia Real desarrollado en la mañana del sábado en las carpas de la Avenida de Andalucía y en el que participaron también otras autoridades locales y provinciales. La jura de bandera fue el broche final de la visita de la Guardia Real a la provincia onubense con motivo de la realización del ejercicio Huelva 2021.
Continúa la visita pastoral del obispo a la Vicaría Territorial del Condado.
Pues después de haber recorrido ya varias parroquias de la zona del condado, don Santiago continuará esta próxima semana la visita pastoral a las comunidades parroquiales de Bollullos, Par del Condado, conociendo de cerca su realidad. En Matalascañas, donde está esta semana la visita pastoral, se inició el pasado día 2. Durante estos días ha sido recibido por las autoridades, ha visitado a los enfermos y ha dialogado con niños de las diferentes etapas de formación catequética que han estado acompañados por sus padres, a quienes don Santiago ha recordado la importancia del compromiso en la educación integral de sus hijos sin descuidar la dimensión religiosa y evangélica decisiva para el sentido de sus vidas. El encuentro con catequistas y maestros de religión católica o una Eucaristía ofrecida por todos los difuntos de la comunidad parroquial han sido otros actos desarrollados durante la semana.
Y como decimos, el próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y este será el tema central, Héctor, de la cita a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia.
Así es, Sara. Y este día es una invitación a redescubrir nuestra pertenencia y participación en la vida de las parroquias, poniendo todo lo que somos al servicio de los otros y colaborando juntos llevamos a cabo la labor de la Iglesia a través de nuestro tiempo, cualidades, oración y apoyo económico. Así nos lo cuenta el obispo de Huelva, Santiago Gómez.
Cada cristiano sabe, cada bautizado, que por el hecho de vivir en un domicilio concreto, tener su residencia en un domicilio concreto, tiene una parroquia o tiene una comunidad cristiana de referencia. Bueno, eso que es un criterio de organización de la Iglesia para que nadie se sienta aislado o desvinculado de una comunidad concreta, pues este día de la Iglesia Diocesana pues lo pone particularmente en evidencia.
Gracias, Héctor. Supongo que el obispo también habrá dicho muchas cosas interesantes. Estaremos atentos el próximo domingo, como decimos, a esa entrevista en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Gracias.
Pues aquí estaremos y hablaremos también de la visita pastoral, que algo nos contará nuestro obispo.
Estupendo, hasta pronto.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una de las cosas que más me cuesta gestionar es el absurdo. No puedo con ello. Cuando alguien defiende algo que no tiene ningún sentido y contra lo que no se puede argumentar, me pierdo. Naufrago intelectualmente. Primero me quedo sin palabras. ¿Qué se puede decir a quien construye argumentos o pide explicaciones de lo inverosímil o lo ridículo? Cualquier intento de diálogo cae en la misma trampa. Puedo acabar siendo arrastrado al absurdo también. O peor, a una respuesta emocional o espontánea y ya le he liado. Gran parte de los debates actuales no versan sino sobre ideas absurdas, irracionales incluso, que han entrado a caballo de las ideologías dominantes, y en vez de desecharlas, o se las justifica con argumentos emotivos, o se las impone como necesarias para que estemos en el lado correcto de la sociedad, la historia o lo que sea. El problema es que intentar discutir lo absurdo es imposible, y al hacerlo, introducimos ese virus en nuestra propia forma de pensar, aunque sea para llevarle la contraria, y por ahí se ha ido infectando la sociedad. Una vez comenzada la infección, la enfermedad avanza imparable. Ante todo esto hay quien ha optado por poner en evidencia el ridículo y lo ha hecho tan bien que es indistinguible la ideología discutida de su parodia más risible, lo que da idea del nivel de inanidad que hay en su soporte. Un ejemplo que aparece en un artículo del diario La Razón. Andrew Doyle es el creador de la criatura Titania McGrath, una cuenta parodia de Twitter que se define como no binaria, polirracial y ecosexual. La infatigable y vegana activista satiriza al ofendido constante, al preocupado por todo, al hiperconcienciado inactivo. Obviamente, dicha sátira ofende a todos los que se ven reflejados en ese espejo deformante que paradójicamente los retrata con toda fidelidad. Y ya sabemos que a nadie le gusta cómo sale en la foto del carnet. Ha escrito mi pequeño libro de activismo interseccional, el manual definitivo para niños de entre 6 meses y 6 años con el que iniciarse en el activismo. A modo de breves biografías, McGrath ilustra a los pequeños con las vidas y milagros de probos activistas como Greta Thunberg. La influencia de Greta se extendió al ámbito político. Gobernantes de todo el mundo suplicaban que se les permitiera asistir a sus discursos para aprender de su sabiduría intuitiva. También Abu al-Baghdadi, como integrante de la religión de la paz y uno de los austeros intelectuales religiosos más destacados del mundo, Abu creía en actos de genocidio pacífico y en ejecuciones austeras, etc. En resumen, se trata de dar la batalla a lo ilógico y a lo absurdo desde el humor, ya que lo primero es resistente a la realidad o los hechos, como ya ha quedado más que demostrado, así al menos nos reímos. Y para que ustedes le den una vuelta, se dice que los españoles somos mucho de creernos más la leyenda negra que la historia, de interiorizar las críticas sin discutirlas. En este sentido, escribe Alberto Gil en El Español que es hora de pedirle al Vaticano una reparación pública y oficial para el único país, España, que siempre ha llevado la cruz a cuestas en todas sus aventuras históricas. Si no se hiciera, parecería que Roma paga mejor a sus traidores y a enemigos que a sus servidores más fieles y desinteresados. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ha llegado el momento de conocer mejor nuestro seminario diocesano y su actividad, porque el pasado fin de semana el Escorial acogió el encuentro número 50, Encuentro Nacional de Rectores y Formadores, al que acudieron también el formador de nuestro seminario y su rector, al quien ya tenemos al teléfono, Isaac Moreno Sanz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Muchas gracias a vosotros por informar.
Bueno, pues este pasado fin de semana, como estamos diciendo, ha tenido lugar en el Escorial el encuentro de rectores y formadores de seminarios. ¿Qué temas se han tratado y cuál ha sido el hilo conductor?
Pues en este año, efectivamente, después de un recorrido largo, ya son 50 encuentros de rectores y formadores, el título y el hilo conductor ha sido la formación sacerdotal para una iglesia en camino. En este momento ya esperamos y damos gracias a Dios porque estamos llegando poco a poco al final de la pandemia, pues nos hemos reunido con un hilo conductor, la sinodalidad, que es el tema que se está tratando en casi todas las reuniones de diferentes ámbitos y con diferentes participantes. El ponente principal ha sido Luis Marín Agustino, que es el obispo subsecretario del sínodo de los obispos, y en diferentes ponencias ha compartido pues algunas inquietudes, retos, obstáculos, yo diría incluso que también propuestas de esta etapa de la Iglesia en camino en la que nos encontramos.
Uh-huh. Sin duda, el encuentro entre diferentes rectores y formadores es una oportunidad de diálogo, de escucha y propuesta. ¿Qué aspectos considera más importantes en este sentido?
Efectivamente, como bien has dicho, lo importante en este encuentro es que nos encontremos, es decir, que nos conozcamos, nos escuchemos y fundamentalmente aquellos que estamos ahora trabajando juntos en una misma tarea. Pues a mí personalmente también me ha alegrado que ya de los casi 70 formadores y rectores que hemos acudido, pues yo ya conocía a más de una docena de diferentes ámbitos y que eso facilita mucho pues la incorporación a un colectivo siempre. Algunas de intervenciones en los diálogos, pues creo que han puesto de manifiesto algunos temas importantes que podríamos resumir diciendo que todos tenemos que compaginar la fidelidad a la ratio y al plan de formación de la Conferencia Episcopal Española con la realidad concreta de nuestra diócesis, en este caso de nuestra diócesis de Huelva.
Bueno, según se indica en el plan de formación de seminarios, se propone un año propedéutico y una etapa de síntesis vocacional. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste?
Bueno, pues una de las recomendaciones o pautas es la implementación del curso propedéutico, que no es nuevo, sino que lleva ya bastante tiempo. Y también, por otro lado, la etapa de síntesis vocacional, que tampoco es totalmente nueva. El propedéutico sería, utilizando una comparación, sería una especie de zaguán o de descansillo antes de entrar en casa, donde uno pone el punto final durante una etapa, normalmente un curso, a un discernimiento previo iniciado en la parroquia con contactos con el seminario. Por otro lado, la etapa de síntesis vocacional, que quizás sea un poco más novedosa, podríamos definirla como una especie de carril de aceleración donde el seminarista, el candidato al sacerdocio, se incorpora poco a poco a la autopista, que es la propia vida de la diócesis. La etapa pastoral ha sido presentada por don Salvador Cristau, que es obispo auxiliar administrador de Terrassa y es vocal de la Comisión del Clero y Seminario. En esta etapa yo diría que se pueden trabajar fuera del ámbito académico pues algunos aspectos que siempre son interesantes, tipo, pastoral de la salud, teología misionera, celebración litúrgica, las confesiones, el acompañamiento espiritual, la realidad diocesana, la pastoral en la escuela, o un tema tan importante en nuestra diócesis como es la religiosidad popular, también la propia gestión del patrimonio. Por otra parte, diría que también hay algunos aspectos personales que se pueden continuar, como son el sentido de la comunidad, trabajar también el individualismo o la mundanidad espiritual, el desgaste que también se produce en algunos sacerdotes y también algunos sacerdotes jóvenes, sobre todo para configurar un poco más la identidad del sacerdote diocesano.
Pues al principio iniciaba esta conversación diciendo que íbamos a conocer un poco mejor nuestro seminario diocesano. No podemos hablar con el rector del seminario diocesano sin preguntarle nuestra realidad. ¿Cuál es la fotografía en tiempo real de nuestro seminario de Huelva?
Pues actualmente hay 12 seminaristas residiendo en nuestro seminario. En nuestro seminario, como en otros, pues conviven algunos muchachos que tienen menos de 25 años con otros que rondan los 40. Y esto es una realidad actual que yo diría que más que hablar de vocaciones tardías, como tradicionalmente se ha indicado, habría que definirla como respuestas tardías, porque muchas veces Dios sigue llamando aunque la respuesta no sea inmediata o nosotros mismos no queramos escuchar del todo su voz. Las diferentes realidades de procedencia de cada uno, de diferentes ámbitos de la vida diocesana, así como las características, la personalidad, el carácter, hacen que hoy, a día de hoy, en tiempo real, diría que en el seminario, en nuestro seminario, tenemos una comunidad alegre y humanamente rica, también lo es espiritualmente, donde se propone, seguimos proponiendo discernir la llamada del Señor al sacerdocio y pretendemos también, el equipo de formadores, pues formar a los futuros sacerdotes que nuestra Iglesia diocesana de Huelva necesita. Si me deja 30 segundos, aprovecho la ocasión para recordar a los párrocos, agentes de pastoral y jóvenes que el próximo día 28 de noviembre tendremos una convivencia vocacional en nuestro seminario, donde se pueden poner en contacto con nosotros o con los párrocos para aquellas personas que quieran puedan aprovechar la oportunidad de discernir, de cuestionarse, de interrogarse y quizás también de responder o comenzar a responder a esa llamada que Dios hace también hoy a tantos jóvenes en nuestra diócesis.
Por supuesto que sí. Esa cita con la convivencia vocacional el próximo 28 de noviembre, que de alguna manera, Isaac, también hace que poquito a poco se vaya restaurando esa vuelta a la normalidad también al día a día del seminario.
Muy bien, pues esperemos que esta convocatoria también sea acogida por jóvenes y no tan jóvenes que estén dispuestos a seguir al Señor en el sacerdocio.
Que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Gracias a vosotros por la tarea que hacéis tan importante.
Pues algo que preocupa y mucho a Caritas Diocesana de Huelva es el consumo responsable, y de ello se encarga también a través de sus prácticas, de su día a día, la tienda de Caritas de la que es responsable nuestra compañera Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿cómo trabaja Caritas el comercio justo?
Pues mira, como bien has dicho, tenemos una tienda de comercio justo en los bajos de nuestra sede, allí en Cantero Cuadrado. Y bueno, y en esa tienda, más que con un fin lucrativo, lo que queremos es sensibilizar a la población onubense de la importancia de que nuestras compras vayan hacia ese camino, ¿no? Hacia el comercio justo, hacia que las compras sean más responsables y que en el precio del artículo que sea vaya incluido un valor que va más allá de lo que te lleva, sino que estás aportando y fomentando con esa compra que las personas y las condiciones laborales de esas personas pues estén encaminadas hacia los derechos humanos que todas las personas tenemos que tener, con unos precios justos y también con unos salarios justos.
Y para hacer eso posible, Peña, ¿cuáles son las iniciativas o proyectos que tenéis actualmente?
Pues actualmente tenemos proyectos locales, como son, por ejemplo, el proyecto Jabones con Corazón y también Artivela. Y después también tenemos proyectos que salen de nuestras fronteras. Tenemos proyectos de Jerusalén, que colaboramos con la Caritas de Jerusalén y nos mandan, bueno, hacemos pedidos de todo tipo, desde cerámica que viene de allí con materiales propios de la zona y también trabajados con personas locales. Entonces ahí, como te decía antes, estamos apoyando a ese grupo con las compras que hacemos, que de Jabones con Corazón, que es un proyecto de aquí de Huelva, que son mujeres que hacen jabones artesanales y naturales en Pérez Cubilla, pues estamos apoyándola a ella, además de llevarnos algo que nos gusta, un jabón para nuestra cara, o en el caso de Palestina o Jerusalén, pues una cerámica, como es un plato o una vasija, pero que aparte de ser útil para ti, también es útil y favorecedor para las personas que lo construyen.
Claro que sí. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tomar conciencia de que nuestras compras importan y cómo podemos colaborar?
Pues colaborar, yo invitaría a todos los que nos estéis escuchando a veniros a la tienda. Es un rincón que muchas veces la gente no conoce porque no está en una zona de paso, pero una vez que entra, yo creo que ayer entraban dos personas y decían que qué bonito y qué espacio tan rico aquí en Huelva. Así que lo primero eso, animar. Y después, para fomentar las compras, yo creo que es pensar en todo lo que compramos, darle una vuelta. Esto, ¿de dónde lo estoy comprando? ¿Lo estoy comprando a una gran cadena de que no sé nada del producto, no sé quién lo hace, no sé de qué materiales está hecho? Por supuesto, no sé si son materiales reciclados, si fomentan que el medio ambiente vaya mejor y no a peor, ¿no? Como estamos viendo últimamente en las noticias. Entonces, yo creo que es preguntarnos sobre un poco más acerca del producto y sobre todo que detrás de un producto hay personas. Entonces, vamos a pensar en esas personas.
Sin duda una reflexión muy importante. Peña, pues muchísimas gracias. Te esperamos de nuevo la semana que viene.
A ti, Sara, y hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Ahora es tiempo ya de escuchar a Pablo Rasco con la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Comenzamos con la Renovación Carismática Católica de Huelva, que organiza un encuentro de oración y alabanza que tendrá lugar esta misma tarde a las 5:30 en la parroquia onubense de Santa Teresa de Jesús. El Seminario Diocesano de Huelva será el lugar que acoja este fin de semana una nueva cita con encuentros en la esperanza para jóvenes de entre 13 y 18 años. Se trata de una convivencia para descubrir el valor y el sentido de la vida con amistad y de forma muy divertida. El encuentro está organizado por jóvenes de la misma edad que ya han vivido la experiencia en otra ocasión y quieren compartirlo con el apoyo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Más información en cursilloshuelva@hotmail.es. La Pastoral Universitaria, a través del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva, dará comienzo este próximo lunes, día 8, a los encuentros Fides et Radio, destinados principalmente a los profesores de la universidad. Se plantea como espacios de diálogo entre la fe y la cultural actual. Será en la sala de profesores de la Facultad de Derecho a las 3:30 de la tarde. El tema de esta primera cita será la economía de Francesco y correrá a cargo de la profesora doctora Nuria Toledano. Y por último, entre los días 7 y 13 de noviembre se celebrarán ejercicios espirituales para el clero, que serán dirigidos por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que termina aquí, en este punto. Te espero el próximo viernes. Buen fin de semana.